Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Ustedes saben que cada mensaje no es para todos. El mensaje de hoy no va a ser para todos. Tal vez no va a ser para ti. Si tú eres de las personas que siempre te quieres ir a la iglesia y muere por ir a la iglesia. Si tú eres una de las personas que te levanta en la mañana y lo primero que dices, yo quiero leer mi Biblia. Y después, cuando tiene que ir a trabajar, dice, se me acabó el tiempo y solo había leído 5 capítulos. Si tú eres de una de las personas que nunca quieres hacer nada malo y siempre quieres hacer algo bueno y siempre está dando más dinero a otra gente de lo que tienes y te está metiendo problemas por ser muy generoso, si ese eres tú, el mensaje de hoy no va a ser para ti, pero para los demás. El mensaje de hoy va a ser bueno. Estamos hablando en este mes de cerca, de estar cerca de Dios, de la idea de que nosotros queremos estar cerca de Dios, que algo en nosotros, que fuimos creados por estar cerca de Dios y vivimos mucho de nuestra vida, muchas veces lejos de Dios, pero hay algo en nosotros que como una voz que se despierta y dice, yo fui creado para estar más cerca de Dios. ¿Entiendes? Esta voz, ¿has sentido esta voz? Yo creo que en un momento u otro todos sentimos esa voz que dice, ok, mi vida va bien, pero hay algo más, hay algo que me hace falta y yo no estoy tan cerca de Dios como quisiera estar. Y en este mes estamos viendo cómo podemos estar cerca de Dios y lo que hemos estado viendo es qué es lo que nos separa de Dios. Lo que pone esa distancia entre nosotros y Dios y qué es lo que hace Dios para llevarnos a Él. ¿Qué es lo que hace Dios para llevarnos a Él? Y hemos estado viendo lo que Dios hace para hacer que nosotros podamos estar cerca de Él. Y hoy veremos algo que nos separa de Dios y lo que Dios hace para que podamos estar cerca de Él. Es algo que la mayoría de nosotros experimentamos y es eso. Por naturaleza, normalmente, no siempre, hay excepciones, pero por naturaleza nosotros no deseamos a Dios. No deseamos a Dios. No tenemos deseo por las cosas de Dios. No deseamos estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios, sí. Tener paz con Dios, sí. Pero hacer todo lo que Dios dice aquí, no deseamos eso tanto, ¿verdad? Muchas veces sentimos que okay, voy a hacer eso a la fuerza porque sé que debo, pero no es que nace de un deseo. Si alguna vez has leído tu Biblia porque sabes que debes, tal vez hemos enseñado aquí como la vez pasada con la voz, esa serie, la voz que hablamos de escuchar la voz de Dios por leer la Biblia y tal vez te levantaste un día de esa semana después de escuchar ese mensaje y dices, ok, sé que debo leer mi Biblia, lo voy a hacer. Pero como que no nace de uno, no deseamos a Dios, muchas veces no queremos las cosas de Dios y lo hacemos lo que Él quiere por obligación, pero no, muchas veces, no siempre, pero muchas veces no porque nace un deseo adentro de nosotros. Entonces hoy vamos a hablar de deseo, de deseo, porque los deseos son cosas fuertes, piensa en eso. ¿Puedes recordar una vez en tu vida que tú querías algo que no podías alcanzar, que no podías tener? Tal vez era algo físico y querías comprarlo y no había suficiente dinero y trataste de pedir prestado de otra gente y no pudiste juntar suficiente dinero. O tal vez fue una relación y querías, tal vez en tu familia, querías paz entre tú y tu papá o tu mamá o un primo o un tío, pero no pudiste conseguir paz con esa persona. o tal vez una relación romántica. Estabas solo y querías estar en una relación con alguien y no pudiste conseguir lo que quisiste. ¿Te ha pasado eso? Tenías un deseo que no podías lograr, que no podías cumplir. ¿Cómo se siente? Nos mata eso, ¿verdad? Siempre pasamos pensando en eso y decimos, wow, si yo solo pudiera. ¿Y qué es lo que nos hace sentir miserable cuando no alcanzamos lo que queremos? El deseo es fuerte. Y por el otro lado, ¿alguna vez has tenido fuerte deseo de no hacer algo y alguien te obligó a hacerlo? Y a la fuerza lo tuviste que hacer. Tal vez tus papás te hicieron hacer un trabajo en la casa que no te gustaba, o comer algo que no te gustaba, y a la fuerza tenía que hacerlo, un trabajo. Te tocaba un trabajo que no te gustaba, pero ya era tu turno y te dio asco, pero a la fuerza lo tuviste que hacer. ¿Puedes recordar un momento así? Y este sentir que sentiste en ese momento, que con todo lo que tenías, aborrecías a esa cosa que tenía enfrente, pero a la fuerza tenías que limpiar ese servicio, comer ese espinaco. Ese deseo que nos hace sentir miserable cuando tenemos que hacer cosas, o estar con gente, o platicar con alguien, cuando no queremos. Ese deseo, el deseo que nos impulsa hacia cosas, algunas cosas, y nos hace evitar otras. El deseo es algo sumamente fuerte. Y cuando miramos a Dios, ¿sabes que yo sé de todos nosotros tenemos un deseo, que queremos tener paz con Dios? Yo estoy hablando hoy más de mí que de ustedes, ¿ok? Yo estoy confesando más. Queremos tener paz con Dios. Quiero que todo esté bien entre nosotros y Dios. Por eso cuando conseguimos el nombre pazcondios.com para en internet, eso en poco tiempo se hizo en otros países, se hizo más conocido, porque todos queremos paz con Dios. Pero las cosas de Dios, muchas veces, no siempre, las cosas de Dios nos aburren. Lo dije en una iglesia. Las cosas de Dios muchas veces nos aburren. Muchas veces no deseamos hacer cosas buenas que sabemos que debemos de hacer. Yo sé que debo ir a la iglesia, pero ¿cuántas veces ha pensado, tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué pensamos eso? Porque las cosas de Dios nos aburren. No deseamos muchas veces lo que sabemos que Dios quiere que hagamos, lo que sabemos que es lo mejor para nosotros. No queremos cosas buenas. No queremos leer este libro. Sabemos que es la palabra de Dios, que Dios habla a través de ese libro. Pero no sé si solo soy yo. ¿No es muchas veces difícil abrir este libro? Honestamente, podemos, entre amigos, no es difícil abrir este libro y leerlo, y como que uno puede ver la tele, no sé tú, yo puedo ver la tele, yo puedo leer otro libro, yo puedo jugar juegos, lo que sea, y mantenerme despierto e interesado, pero cuando abro este libro, yo lucho por no dormirme. Y a veces yo he estado leyendo y en mi escritorio, y me he despertado con mi cabeza en mi escritorio, y yo no tengo sueño. ¿Por qué es tan difícil leer la palabra de Dios? Porque a veces nos hace falta el deseo. Muchas veces no deseamos las cosas buenas, las cosas de Dios, las cosas que cuando hablamos aquí de hey, deberíamos invitar a alguien, que tú y yo conocemos personas que están lejos de Dios en nuestra vida, y sabemos que sería bueno, pero entre nosotros, ¿no es difícil invitar a esa persona? No siempre, pero a veces no es difícil llevar la tarjeta y decir, quiero que vengas a la iglesia conmigo. Sabemos que debemos, pero es difícil, porque el deseo muchas veces no está ahí para hacer las cosas buenas que Dios quiere que hagamos. Orar, otra cosa. Dios dice, puedes hablar conmigo cuando quieras. Y yo he escuchado el ejemplo de presidente de los Estados Unidos, una persona poderosa. ¿Qué tal si él llegara a ti y te dijera, hey, tú puedes hablar conmigo en cualquier momento, solo levante tu teléfono? ¿Y quién dejaría pasar un día sin hablar con él? Pero con Dios, yo confieso, muchas veces paso días sin hablar con Dios. ¿Y eso de dónde viene? Porque muchas veces no me nace el deseo de hacer las cosas buenas que puedo hacer y que debo hacer. Y cuando las hago, no sé tú, a veces uno dice, okay, tengo que ir a la iglesia, voy a la iglesia. Y después Ya fui el domingo pasado, ya yo creo que este domingo yo no tengo que ir. ¿Por qué? Porque el deseo no está ahí y eso no es malo. Todo lo hemos experimentado, yo experimento eso. Y si no fuera mi responsabilidad enseñar, yo estaría el domingo, yo fui el domingo pasado. Porque muchas veces el deseo no está ahí. Okay. Y por otro lado, hay mucho deseo, a veces, no siempre, pero a veces hay mucho deseo que nosotros tenemos para las cosas malas. Por un lado, no tenemos tanto deseo muchas veces para las cosas buenas, para las cosas de Dios, para leer la Biblia y estar orando y venir a la iglesia y todo eso. Y por otro lado, tenemos muchos deseos muchas veces para las cosas malas, para las cosas que no nos conviene, para las cosas que nos van a meter en problemas. Para los vicios y los malos hábitos y emborracharnos y hablar mal de otra gente y mentir y enojarnos y perder la paciencia y tener amargura en el corazón y hablar mal y tomar lo que no es nuestro y todas las cosas malas. Tú tienes los tuyos, yo tengo los míos, a lo mejor son diferentes, pero todos podemos decir sí, es cierto, hay ciertas cosas en mi vida que son irresistibles para mí, no lo puedo dejar. ¿Y por qué? Por el deseo está ahí, el deseo, deseamos muchas veces todo lo que no nos conviene, todo lo que Dios dice, eso no es bueno para mis hijos, eso te va a meter en problemas y lo sabemos, yo lo sé y la razón que eso es tan real para mí es porque yo he vivido esto vez tras vez de saber que yo me voy a meter en problemas si yo sigo mis deseos y me meto en problemas y digo, wow, ¿por qué hice eso? Y por el deseo, deseamos las cosas que no nos convienen y no deseamos muchas veces las cosas que nos convienen y nuestros deseos nos llevan lejos de Dios, piénselo. Nuestros deseos nos llevan lejos de Dios. No es que somos malos, sí somos malos, pero eso fue otro mensaje hace 2 semanas. No es que somos malos, es que nuestros deseos, las cosas que deseamos, nos llevan lejos de Dios. Y las cosas que nos llevarían más cerca de Dios, de leer la Biblia y estar en un estudio y orar y estar en la iglesia y todas las cosas buenas que nos llevarían más cerca de Dios. Muchas veces no hay deseo y nuestros deseos nos llevan lejos de Dios. Y en este mes estamos hablando de la idea de estar cerca a Dios. Y nuestros deseos llegan y tan fuertes que son nos llevan lejos de Dios. Den conmigo Efesios 2:1 a 3. Y ahí está hablando a un grupo de personas. Vamos a ver varios pasajes de la Biblia. Y Pablo es el escritor de muchos de lo que vamos a leer. Y él empezó iglesias como esa iglesia. Él empezó iglesias y después él escribió cartas a las iglesias que había empezado. Y esa es una de las cartas que escribió a personas que ya son cristianos, seguidores de Jesús, que han tomado su decisión, que están bautizados. Y él está describiendo aquí lo que eran antes y lo que los deseos que ellos tenían y nosotros tenemos los habían llevado. Antes ustedes estaban, ¿qué dicen? Muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de ese mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Ese es un desvío, pero el espíritu que anima a los que desobedecen a Dios, a veces no sientes en tu vida, ves a otras personas que a veces cuando uno anda mal en la vida, anda haciendo las cosas que no debe hacer, que como todo se le facilita en la vida, que todo es fácil, que todo sale bien, que uno no quiere fumar aquello, pero todo el mundo se lo está ofreciendo. Y dice que hay un espíritu, Satanás, que anda animando a los que andan en desobediencia a Dios. Por eso muchas veces uno... Después regresamos a texto. Por eso muchas veces uno dice, cuando yo empiezo a seguir a Dios y leer mi Biblia más y venir a la iglesia y estudiar y buscar algo bueno, la vida se hace más difícil. Y cuando yo me aparto un poquito, ¿sabe qué? Todo es más fácil. ¿Por qué? Porque hay un espíritu, es Satanás, que anima a nosotros, que nos anima cuando andamos desobedeciendo a Dios. Ok, eso es gratis, eso no fue el mensaje de hoy, eso fue algo extra. De esa manera, vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo, leen eso conmigo, siguiendo nuestros malos deseos, cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Nuestros deseos, hacemos lo que nosotros queríamos. No leemos la Biblia, no hacemos las cosas buenas y hacemos las cosas malas, porque esos eran los deseos que tenemos y todos podemos identificar. Yo puedo identificar con esto. Y si tú me preguntas, algo difícil en preparar esta enseñanza de la palabra de Dios fue ver mi vida. Porque yo honestamente puedo decir que yo en mi vida he tenido mucho más deseo de cosas que no conviene que deseo de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, siguiendo nuestros deseos, ¿y dónde nos lleva seguir nuestros deseos? A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás, que dice, por seguir nuestros deseos, nos terminamos lejos de Dios. Queremos estar cerca de Dios y terminamos lejos de Dios por nuestros deseos. Entonces, algo, si tú quieres estar cerca de Dios y si yo quiero estar cerca de Dios, si en este mes algo en nosotros se ha despertado y decimos, sí, yo quiero estar más cerca de Dios. Ok, algo que tenemos que ver son nuestros deseos, porque nuestros deseos nos pueden llevar, y nuestra experiencia, los que somos grandes en la vida, es que es cierto, nuestros deseos nos llevan lejos de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros deseos? ¿Qué hacemos con todo lo bueno que Dios quiere que hagamos y lo malo que nosotros queremos hacer? ¿Qué hacemos con nuestros deseos? Hay dos cosas que normalmente hacemos. Por un lado, tenemos la tendencia de, y tal vez tú tienes la tendencia de hacer uno o el otro más, pero por un lado nosotros vivimos vidas de obligación. Vivimos vidas a la fuerza. Yo voy a hacer lo que Dios quiere a la fuerza. Sé que debería ir a la iglesia, voy a la iglesia. Me gustaría quedarme en casa, pero yo voy a la iglesia a la fuerza, obligados. Y yo sé que debería leer mi Biblia. Alguien en la iglesia me va a preguntar si lee mi Biblia. Entonces voy a leer mi Biblia a la fuerza. ¿Porque lo deseas? No tanto, no, para nada. Porque lo tengo que hacer a la fuerza, obligado. Voy a hacer lo que sé que debo hacer. ¿Alguna vez has hecho algo que sabes que deberías hacer y no querías hacerlo, pero lo hiciste a la fuerza, obligado? ¿Solo yo? Estoy solo hoy, hombre. Ok, estoy confesando solo. Ese es un lado. Nosotros decimos, y en mi vida, por yo voy a contarles una parte de mi vida, así que yo tenía como 20, 22 años. Por una parte de mi vida, yo era el niño mejor portado en la iglesia. Yo, cuando querían a alguien en un grupo de jóvenes que cantara o que empezara una canción o que diera un pensamiento, que hiciera una oración, dieron, Felipe, ¿podrías? Y yo siempre, claro. Y yo, en parte a veces porque me gustaba, pero en parte yo era el niño bien portado que leía su Biblia y que hacía todo lo que tenía que hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que tenía que hacerlo. Muchas veces no leía mi Biblia porque quería, porque tenía deseo, no sé tú, pero en ese tiempo de mi vida leía mi Biblia porque sabía que era lo que yo necesitaba hacer y era algo a la fuerza, obligado, una obligación, y yo vivía con mucha obligación en mi vida. Y después yo cambié y yo fui a la otra tendencia. Y si tú escuchas eso de obligación de hacer cosas buenas porque sabes que deberías ser generoso, entonces voy a dar algo a alguien a la fuerza, no porque me nace, no, porque tengo que hacerlo. Si tú escuchas eso y dices, yo no soy así, tal vez tú caes más en el otro lado. Y el otro lado es cuando nosotros decimos, ¿sabe qué? Yo voy a seguir mis deseos, voy a ignorar lo que yo sé que debo hacer. Y cuando yo tenía 19 años, yo tomé esa decisión y dije, ¿sabe qué? Yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, pero yo voy a seguir mis deseos. Y lo que yo deseo, voy a hacer. Yo voy a vivir como yo quiero. Y si yo no quiero ir a la iglesia, no voy a la iglesia. Si yo no quiero leer mi Biblia, no voy a leer mi Biblia. Si yo quiero fumar algo, tomar algo, hacer lo que quiera, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y por así viví mi vida por un par de años. Yo hice lo que yo quería. Yo ignoré a lo que hubiera sido mis deseos. Mentira, las cosas buenas que hubiera hecho. Y empecé a decir, ¿sabe qué? Voy a ignorar lo que sé que debo hacer y voy a seguir mis deseos. Tenemos esa tendencia, tú y yo. A veces en nuestra vida decimos, ok, voy a ser bueno a la fuerza. Voy a vivir por obligación, voy a hacer lo que sé que debo hacer. Voy a sufrir. Dios está viendo, una tortura, voy a la iglesia y me quedo sentado ahí. Una tortura, estoy leyendo mi Biblia. Ya invité a alguien, ¿lo viste, Dios? Hacemos como un trato con Dios y decimos, Dios, yo voy a sufrir. Yo voy a hacer todo lo bueno que tú quieres que haga, que yo no quiero hacer. Y ojalá que estás viendo, porque tú me debes por todo lo bueno que estoy haciendo. Y vivimos una vida de obligación. Y si tú estás ahí hoy, algo que sé de ti es eso. Estás miserable. Por afuera te ves bien, porque tú haces todo perfecto. Tú vienes aquí, lees tu Biblia y nunca dices nada malo y siempre bueno, pero estás miserable porque lo haces por, no porque lo deseas, lo haces por obligación. Y eso es feo. Jesús dijo eso a las personas que vivían así por obligación en su tiempo. Hablando a un grupo de gente religiosa, la gente mejor portada de su día, la gente que iba a la iglesia, que daba su dinero y a la gente pobre y que oraban siempre varias veces por día. Nos cuesta orar una vez por día. Ellos oraban varias veces por día y leían sus Biblias y memorizaban una gran parte de ese libro. Y ellos eran la gente más religiosa, mejor portada. Y Jesús les dijo, ¿sabe qué? No estás bien lo que están haciendo, porque no, tu deseo, tú no deseas a Dios, tú no deseas las cosas de Dios, estás haciendo todo de eso para afuera, obligado a la fuerza. En Marcos, Mateo 15, 7 a 9, dice: hipócritas, bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo: ese pueblo me honra con la boca, todo por afuera está bien, pero su corazón está ¿qué? Lejos, lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandato de hombres. Jesús dice, estás haciendo todo a la fuerza, obligado. No porque deseas a Dios. No porque encuentres propósito y gozo y paz en Dios. No porque te despiertas en la mañana y piensas en Dios. Sino porque piensas, tengo que hacer eso. Y por otro lado, cuando ignoramos a Dios, cuando decimos, ¿sabe qué? Voy a seguir mis deseos. Y si has pasado por un tiempo en tu vida y tal vez hoy te encuentres en un tiempo así en tu vida, y tú dices, ¿sabe qué? Yo voy más o menos seguir mis deseos y vivir como yo quiero, y voy a esconder cosas de otra gente para que no me critiquen. Pero al final de todo, si todo el mundo supiera todo de mí, sabrían que yo estoy viviendo como yo quiero. Y yo he vivido en esta vida, y si tú estás en esta vida hoy, ¿sabe qué sientes? Lo que yo sentí en ese tiempo de mi vida, tú sientes muy lejos de Dios, muy lejos de Dios, y tú escondes cosas para que nadie se dé cuenta de cosas que haces y para que nadie te critique, pero tú estás siguiendo tus deseos, y como dice en Efesios, terminas lejos de Dios. Entonces, parece ser imposible estar cerca de Dios, ¿no? Porque por un lado tenemos deseos irresistibles de cosas malas, y por otro lado nos cuesta tener deseos de cosas buenas, nos cuesta desear lo bueno y siempre deseamos lo malo y nos cuesta desear lo que debemos desear, y las veces que hacemos las cosas a la fuerza, Dios dice, eso no es lo que yo quiero tu corazón, quiero tu deseo, quiero que tú hayas tu gozo en mí y que hagas las cosas porque quieres, no porque tienes que hacerlo. Y si yo veo esto y yo digo, ¿sabe qué? Es casi imposible estar cerca de Dios, porque muchas veces no me nacen estos deseos. Entonces la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué hacemos con nuestros deseos? ¿Qué hacemos con los deseos malos que tenemos y la falta de deseos buenos que muchas veces tú y yo experimentamos? ¿Qué hacemos para cambiar nuestros deseos, para que podamos desear lo bueno, no para hacerlo a la fuerza, sino para hacerlo porque queremos? ¿Qué hacemos con nuestros deseos? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Alguna vez has pensado en por qué tú y yo tenemos la tendencia de desear lo malo y no desear lo bueno? Y si Dios quiere nuestro corazón y nuestros deseos, ¿qué hacemos con nuestros deseos? Es una pregunta importante. Porque si tú y yo estamos aquí porque queremos estar cerca de Dios, tenemos que pensar en nuestros deseos. ¿Qué hacemos con nuestros deseos? ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que Dios a su hijo hace nuevo. Si tú eres hijo de Dios, Dios te hace nuevo, te cambia los deseos. Tú y yo no tenemos que cambiar nuestros deseos. Eso es imposible, ¿va? No tenemos que cambiar nuestro deseo. Lo que la Biblia enseña es cuando tú y yo somos hijos de Dios, Dios nos hace nuevos. Él nos cambia. Literalmente Dios nos cambia, nos hace. Por eso dice que uno cuando llega a seguir a Cristo, que uno nace de nuevo. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Sabe de dónde salió? No de una iglesia. Eso salió de los labios de Jesús. Él dijo, tienes que nacer de nuevo. Para ti, tiene que dejar que Dios te haga nuevo. Y la idea es que cuando tú y yo somos hijos de Dios, Dios nos hace nuevos. Y la idea grande de hoy es que Dios hace nuevo a sus hijos y Él cambia nuestros deseos. Eso es grande. Piensen eso por un segundo. Dios cambia los deseos de sus hijos. Eso es grande. Mire lo que dijo Jesús. Una vez estaba hablando con un señor de vino a ver de noche. Era uno de los que de ese grupo de gente religiosa que Jesús siempre criticaba, que peleaba con Jesús, que al final mataron a Jesús. Un grupo de esos, de los fariseos, la gente religiosa de su día. Y ese hombre se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo llegó a Jesús una vez de noche, a lo mejor porque tenía miedo que la gente lo viera, porque su gente era enemiga de Jesús. Entonces llegó de noche a Jesús y mire lo que le pregunta en Juan 3. Había un hombre fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús. Le dijo, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios dice, ok, que como tú y yo somos con nuestros deseos, no podemos entrar. Con nuestros deseos que nosotros tenemos, de querer lo malo y no querer lo bueno, así como tú y yo somos, no hay esperanza para nosotros, para estar cerca de Dios. Él dice, y la solución es que tenemos que nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó, tal vez estaba ya tarde y estaba cansado y no estaba pensando bien y se quedó como confundido. Dijo, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Y Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Todos tienen que nacer de nuevo. Nacer de nuevo, ¿de qué está hablando? De agua y de Espíritu. Lo que él está diciendo es este, en resumen, ¿ok? Si no recuerda nada más del mensaje, lo que él está diciendo a Nicodemo era ese Jesús, y ese al principio de su enseñanza, y después el resto de su enseñanza, él explicó cómo funciona eso, y veremos lo que él explicó, pero lo que él está diciendo es este, ¿sabe qué? Tú y yo no somos capaces de llegar a Dios porque tenemos deseos malos y no deseamos las cosas que Dios quiere que deseemos y somos incompatibles con Dios, como si cuando uno recibiera una transfusión de sangre de otro tipo que no es compatible con su sangre y eso crea problemas en el cuerpo. Nuestros deseos no son con estar cerca de Dios. Y Jesús dice, tú tienes que no cambiar. Eso es lo que pensamos, ¿no? No levanta la mano, pero ¿cuántos de nosotros hemos dicho la frase, yo tengo que cambiar para estar cerca de Dios, yo tengo que cambiarme? Y Jesús dice, no, tú no puedes cambiar lo que eres, yo no puedo cambiar lo que soy, yo no puedo cambiar lo que yo soy por adentro. Dice, tú tienes que nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Y esa es la idea grande de hoy. Cuando uno es hijo de Dios, Dios le hace nuevo. No dice, ok, puedes ser mi hijo, pero ya tienes que cambiar tu deseo. Dios dice, si quieres ser mi hijo, yo voy a cambiar tus deseos. Y Dios literalmente cambia el deseo de sus hijos. Y es la obra que Dios hace en nosotros. Es necesario Tú no puedes ser hijo de Dios, yo no puedo ser hijo de Dios. Si Dios no nos hace nacer de nuevo, es necesario y Dios lo hace. Hasta el momento hoy hemos estado hablando de lo que nosotros queremos hacer y de lo que nosotros pensamos que podemos hacer y de nosotros cambiarnos y de lo que nosotros hacemos y no hacemos. Y Dios dice, cuando hablas de lo que tú haces, estás totalmente equivocado. Tú vienes a mí y yo te hago nacer de nuevo. Yo te cambio, yo te hago ser una persona diferente por adentro de lo que tú eres hoy. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Esa idea empezó no con Jesús, sino mucho antes de Jesús. En el Antiguo Testamento, lo que escribieron muchos años, cientos de años antes de que nació Jesús, los profetas, lo que hablaban la palabra de Dios a la gente, por medio del Espíritu Santo, empezaron a decir, va a llegar un día en que ustedes tienen que tratar de ser buenos hoy, pero va a llegar un día cuando Dios va a tomar a la gente que se acerca a Él, que dice, yo quiero tener paz con Dios. Y Dios va a tomar a esa gente y les va a cambiar el corazón, va a ser nuevo y va a ser una obra que Dios hace y no ocurría antes, empezó cuando llegó Jesús, pero desde antes estaban diciendo Dios, este día viene. En Ezequiel 36, toma un segundo, lea esto conmigo en voz alta porque ese pasaje es increíble. Dice, Dios está hablando y dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. En otras palabras, yo voy a cambiarte, yo voy a cambiar tus deseos. Tú vas a ser diferente porque tú haces algo. No, porque yo te voy a cambiar. De eso estaba hablando Jesús cuando dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser diferente. Uno no puede cambiar su corazón, eso sería, pero Dios puede totalmente cambiar el corazón. Te quitaré el corazón de piedra, el corazón que quiere todo lo malo y nada de lo bueno. Voy a quitarte ese corazón y si tú vienes a mí, yo voy a darte un corazón diferente, un corazón con deseos diferentes. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Vas a ver esa palabra varias veces hoy. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Dice, ve cómo Dios termina. Dice, voy a cambiar tu corazón, voy a poner mi espíritu dentro de ti y sabe cuál va a ser el resultado. Vas a hacer las cosas que yo quiero que hagan. Vas a leer tu Biblia, ir a la iglesia y servir a otras personas y orar y ayudar a otras personas a tomar la decisión de seguirme. Vas a hacer todo lo bueno que quieras, que no quieres hacer, que debes hacer. ¿Por qué? Porque yo voy a cambiar tus deseos. Yo te voy a dar deseos diferentes. Dios cambia el corazón de sus hijos, cambia el corazón de cada persona que viene a Él. Empezamos hoy por ver en Efesios 2, donde Pablo está hablando a un grupo de cristianos que ya habían tomado su decisión de bautizarse, entrar en paz con Dios, y él les dijo, antes de ustedes por sus deseos estaban lejos de Dios, y después en el versículo 4 introduce una palabra, dice, pero, ¿y cuál es la palabra que sigue? Pero, estaban lejos de Dios, pero, Dios, pero ¿quién? Dios. Él nos dijo, pero ustedes se arreglaron tu vida y ya pudieron entrar, ya pudieron ser exaltados por Dios. Dice, no, pero Dios hizo algo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Que rico en misericordia, o sea, que no lo merecíamos por su causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en o a causa de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús por gracia. Son salvos. Wow, ¿qué está diciendo? Está diciendo, mire. Si tú ya has tomado tu decisión y te has bautizado, eso es muy importante para ti, porque esto es cómo funciona lo que Dios hizo en ti. Y tal vez cuando te bautizaste no supiste que eso es lo que Dios hizo en ti, y tal vez te ha tenido diferentes deseos y a la vez los viejos deseos, y no has sabido cómo luchar contra unos y seguir los otros. Y tú tienes que saber lo que Dios dijo que hizo en ti. Te cambió. Te transformó, te puso un corazón de carne y te quitó su corazón de piedra, te dio deseos diferentes. Y si tú no has tomado esta decisión, si tú no te has bautizado y no has tomado la decisión como adulto de seguir a Jesús, Tú tienes que saber eso también, porque Jesús está diciendo, la Biblia explica lo que ocurre en el momento que tomas esta decisión. Dios de los cielos pone, quita tu corazón y te cambia, y pone un corazón diferente en ti, y tus deseos cambian, y tú eres una persona diferente. ¿Y sabes cómo funciona? ¿Sabes cómo nos cambia? ¿Sabes cómo nos cambia? ¿No? Porque cambia nuestro corazón, pero ¿cómo lo hace? Yo soy de la persona, no sé tú, que yo quiero saber cómo funcionan las cosas. Yo desarmaba cosas de niño que no podía volver a relojes y radios y cosas que no podía volver al mar, pero lo desarmaba porque yo quería ver cómo funciona. Y si tú eres una de esas personas, eso va a ser bueno para ti, porque Jesús mismo explica cómo Dios cambia los deseos, como hace nuevo a sus seguidores, a sus hijos. En Juan 7, 37, empezamos ahí. Jesús dijo al principio de su ministerio, Él habló del Espíritu Santo y Él dijo, va a llegar el día en que ustedes van a ser diferentes porque Dios va a poner su Espíritu en mis seguidores, en los hijos de Dios. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Ahora, si tú estuvieras evaluando tu experiencia con Dios, no sé tú, de mí, muchas veces yo no califico mi experiencia con Dios como ríos de agua viva, brotan de dentro de mí. Yo digo, es una lucha. Porque yo deseo todo lo malo y no deseo lo bueno y tengo que hacer lo bueno a la fuerza. Y Dios dice, no, Jesús dice, no, no va a ser así. De dentro de mis seguidores brotarán ríos de agua viva. Va a ser diferente. Y después Juan da un ejemplo, una explicación de lo que estaba diciendo Jesús con esa metáfora. Dice, pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces dice, okay, Él estaba hablando del Espíritu Santo y de cómo los hijos de Él iban a recibir el Espíritu Santo, y cuando Dios los hace nacer de nuevo, el Espíritu es parte de la Trinidad, es Dios Padre, Dios Hijo, es Jesús, y Dios el Espíritu, es Dios y es el Espíritu. Y Jesús estaba diciendo, mis seguidores tendrá el Espíritu, tendrá Dios por adentro. Y después, casi al final de su vida, Él dijo, en pocos días voy a morir, voy a resucitar, voy a ascender a los cielos con Dios, y cuando me voy, ustedes van a tener mi Espíritu. Dijo a sus discípulos, dijo, entonces yo rogaré al Padre y Él estará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Él dijo, que yo he estado aquí con ustedes y ahora me voy. Y después, los que lleguen a Dios y los que me deciden seguir después, ¿sabe qué? Van a tener mi Espíritu por dentro. Yo voy a dar mi Espíritu a ustedes. Y Él está explicando cómo esto que dijo Ezequiel, que Dios iba a cambiar nuestro corazón y quitar el corazón que tenemos con todos sus malos deseos y poner un nuevo corazón en nosotros, iba a funcionar. Y Él dijo, es por medio de mi Espíritu. En Tito 3, otra carta que escribieron a una iglesia después, a un hombre, después de que Cristo había, que después de Cristo había ascendido a los cielos, dice cómo funciona esto del Espíritu Santo, cómo funciona esto de ser nuevos, de cómo Dios hace nuevo a sus hijos. Dijo, Él, hablando de Dios, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio de, mire, del lavamiento, de la regeneración, de hacernos nuevos y renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Cristo Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que por el lavamiento de la regeneración, en otras palabras, que cuando uno llega a Dios y dice, ok, Dios, ya te voy a seguir, que Dios le lava por adentro y le regenera. ¿Qué significa regeneración? Es una palabra grande que tú tienes que saber si quieres estar cerca de Dios. Regeneración significa hecho nuevo, que Dios hace nuevo a sus hijos. Y dice, cuando uno llega a Cristo, Jesús le lava y le hace totalmente nuevo, no una mejor versión de tú. Te hace totalmente nuevo y lo hace por darte el Espíritu Santo dentro de ti. El Espíritu de Dios vive en los hijos de Dios. Y si tú me preguntaras, okay, que ¿en qué momento ocurre eso? Porque si alguna vez, si tiene niños y sabe cómo funcionan los partos, si ha trabajado en ranchos y sabe cómo funcionan los partos, tú sabes que los partos ocurren en un momento. No todo el labor, pero el parto, ¿va? El labor y parto, el labor tarda a veces horas, pero el parto es rápido. Un instante está dentro del bebé y otro instante está afuera. Ok. Esto de ser renovados, de la regeneración, de ser hechos nuevos, de tener el corazón de piedra con los malos deseos quitados de nosotros y un nuevo corazón puesto en nosotros, eso ocurre en un instante también, porque Jesús dijo a Nicodemo, ese es nacer de nuevo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuándo ocurre esto? Gracias por preguntar. Hechos 2:38. Pedro está explicando cómo ser hijo de Dios. Y él dice, toma una decisión. Vuélvense a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios le perdone sus pecados y así él le dará al Espíritu Santo. ¿Qué nos da Dios para cambiarnos? ¿Cómo nos cambia? Él pone su Espíritu dentro de nosotros. Él quita nuestro corazón viejo y pone dentro de nosotros su Espíritu. Y mire, yo puedo hablar de eso toda la noche. Pero si tú no has entrado en esa relación con Dios, si tú no has tomado la decisión de volver a Dios, de bautizarse, si tú no has tomado esa decisión, Pedro dice, no tienes el Espíritu Santo, no tienes perdón, Dios no te ha hecho nuevo y no vas a comprender qué significa eso. Y de total qué es y cómo es, hasta que tú llegues al momento de decir, ok, no sé cómo será después, pero yo creo tanto en ti, Dios, que yo sé que tú has prometido hacerme nuevo. Y yo quiero ser nuevo. Estoy cansado y hasta enfermo de mis deseos y de lo que obra mis deseos en mi vida. Y yo quiero que tú me quites mis deseos y me des otros deseos. Yo quiero ser diferente. Y cuando llegas a ese momento y vuelves a Dios y te bautizas, en ese instante Dios dice, ¿sabe qué? Te perdono. Y Pedro dijo, te da el Espíritu Santo. En este instante te quita el corazón de piedra y te pone el corazón de carne. Te cambia tus deseos y te da el Espíritu Santo. Y una persona, mire, para los que pueden recordar el día de su bautismo, para los han tomado esa decisión, recuerda ese día. Tú entraste en el agua. Tal vez no supiste que eso estaba pasando, pero esa es una promesa de Dios. Y cuando Dios promete algo, no tenemos que estar conscientes de lo que Él está prometiendo para recibirlo. Y tú entras en el agua, entraste en el agua una persona con ciertos deseos, con cierto corazón. Y Dios dice, en este instante que fuiste abajo del agua y después saliste, ¿por qué explotamos en aplauso cuando alguien se bautiza y se levanta del agua? ¿Por qué? Porque Dios dice que en este instante Él quita el corazón que tenía y Él pone su espíritu en la persona y la persona nace de nuevo. Es una nueva persona y se ve igual cuando sale del agua, nada más que está más mojada. Pero por adentro está totalmente diferente. Está totalmente diferente. Y eso es lo que significa ser hijo de Dios. Y Dios dice, cuando eso ocurre, los deseos cambian. Los deseos cambian. Los malos deseos ya no son como eran antes. Ya no son como eran antes. Todavía están. Sabemos eso de experiencia, ¿no? Todavía están. Pero no es como era antes en Filipenses. perdón. Esto es, los deseos cambian. Filipenses 2, 12, 13, solo vamos directo a 13. Dice, está hablando de un grupo de cristianos que han tomado esta decisión y dice algo que es increíble para mí. Dice, hagan efectiva su propia salvación, o sea, trabajen su salvación con profunda reverencia, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien, ¿qué es lo que dice? Hace nacer en ustedes los, ¿qué? Los buenos deseos. Yo no soy responsable por tener buenos deseos. ¿Quién me da los buenos deseos? Dios. Si uno es hijo de Dios, Dios hace nacer en uno los buenos deseos. ¿Por qué? Porque quitó el corazón viejo de Felipe y puso su espíritu dentro de mí. No es que yo soy mejor, es que Él me ha dado diferentes deseos. Dios hace nacer en ustedes los buenos deseos. ¿Y quién los ayuda a llevar a cabo? Ese es el mensaje del próximo domingo, de cómo llevar a cabo esos buenos deseos. Pero para hoy, mire, los deseos cambian y todo lo que eran los deseos malos que nosotros tenían ya cambian. Y uno dice, pues yo todavía tengo malos deseos. Es cierto, pero son diferentes. No es cierto, porque después de que uno toma la decisión de entrar en paz con Dios, cosas que antes eran irresistibles, ahora te atrae, pero son resistibles. Y cosas que antes eran increíbles, ahora son más contaminadas. Y uno ve más lo feo y no tanto lo bueno. Y cosas que uno pudo hacer antes sin remordimiento y toda la vida feliz, uno ya se siente mal cuando los hace. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que yo digo a las personas cuando estamos estudiando es, ¿sabe qué? Si tú quieres seguir viviendo como quieres, mejor no te bautices, mejor no tomes esa decisión, porque después de eso Dios va a ir arruinando la buena experiencia que antes tenías cuando tú hacías las cosas que tú querías, porque te da nuevos deseos. Ya no es como antes cuando deseabas lo malo y Él medio arruina las malas experiencias y en vez de darnos el placer que antes nos daban, son contaminadas porque nuestros deseos están cambiando. Y de repente, no sé para ti, para mí lo que ha estado pasando en el año pasado, de 2008, yo he tenido un deseo de leer ese libro. Y te diré, eso no, antes yo leía porque tenía que leer, pero Dios me ha estado dando un deseo, no todos los días, no soy un santito, pero sabe, un deseo por adentro de leer, no porque tengo que leer, sino porque quiero leer. ¿De dónde viene eso? Es porque Dios, como soy su hijo, me ha hecho nuevo, me ha dado deseos nuevos. Ok, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué? Si Dios es un Dios que nos ve y dice, tus deseos no son compatibles conmigo. Deseo lo malo y no deseo lo bueno. Pero si llegas a mí y te bautizas, yo te voy a dar diferentes deseos. Te voy a dar deseos para lo bueno y te voy a ir quitando los deseos de lo malo. ¿Cómo es que funciona eso? Ok, si Dios es un Dios que hace eso, ¿qué debemos de hacer nosotros? Y depende si tú has tomado la decisión de entrar en paz con Dios o si todavía no has tomado esa decisión. Y primero voy a hablar a los que hemos tomado esa decisión y tú puedes recordar cuando te bautizaste y tomaste esa decisión. Okay. Y si tú estás escuchando todo esto y dices, eso suena bonito, Felipe, ojalá que sea cierto para otros, pero yo todavía tengo malos deseos y yo todavía me levanto en la mañana y no me da ganas de leer la Biblia y hay muchos domingos que no tengo ganas de ir a la iglesia y yo no tengo ganas de estudiar con nadie. ¿Y dónde están los nuevos deseos? Yo entiendo la razón que nuestros deseos no son perfectos. ¿Sabe por qué? Somos diferentes por adentro, tenemos el Espíritu Santo, Dios lo dijo, es cierto, pero todavía tenemos ese cuerpo de carne, más de esto el próximo domingo. Pero para hoy, lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer, cuando nosotros decimos, sabe que estoy haciendo las cosas buenas a la fuerza porque tengo que hacerlo, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir de Dios que nos dé deseos diferentes. Una vez Jesús dijo en Lucas 11:13, dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el qué? El Espíritu Santo. a los que se lo pidan. ¿Cuándo matará Dios el Espíritu Santo a sus hijos si lo pedimos? Y uno dice, pues no recibí el Espíritu Santo cuando me bauticé. Sí, pero Jesús está diciendo, tú debes pedir más el Espíritu Santo. Debes, cuando sientes, cuando tú y yo sentimos que no tenemos los deseos para escuchar la voz de Dios, para dejar nuestro pecado, para estar involucrado en la iglesia, para trabajar, para estudiar con otra gente, para invitar a otra gente, para ser buenos ejemplos, para todas las cosas buenas que debemos de hacer. Él dice, ok, ¿sabe qué? Debes pedir el Espíritu Santo. Nuestra oración, si tú eres como yo y tú sabes que es cierto que Dios te ha hecho diferente por dentro, te bautizaste, tú dices, yo sé que es cierto, pero muchas veces no siento nuevos deseos. Entonces lo que tú y yo debemos de hacer es orar y pedir a Dios que nos dé su Espíritu Santo y que nos dé deseos. Que son compatibles con ser su hijo. Y cuando nos da esos nuevos deseos, ¿sabe qué tenemos que hacer? Seguir los deseos. Porque viene un deseo. Yo debería leer la Biblia. Y es un deseo chiquitito. Mire cómo funciona eso. Y si tú y yo no seguimos el deseo, ¿sabe qué hacemos con el deseo? Lo matamos como un bicho. Y después viene otro deseo. Deberías dejar de hacer eso. Y si no seguimos el deseo otra vez, lo matamos como un bicho. Tenemos que seguir los deseos que Dios nos da. Si tú no has tomado esa decisión de entrar en paz con Dios, de arrepentirse o volver a Dios y bautizarte, entonces lo que yo haría si yo fuera tú, yo pensaría en mi vida. Yo diría, ok, con los deseos que tengo, yo nunca voy a ser agradable a Dios. Deseo todo lo malo y nada de lo bueno. Y la realidad es, cuando tú llegas a Dios y tomas esa decisión, te hace nuevo. Quita los deseos malos, te da nuevos deseos buenos. Sí, la vida será una lucha. Ese es un mensaje de dos partes. Regrese el próximo domingo, ok, para la segunda parte. Será una lucha, pero te cambiará los deseos, quitará tu corazón de piedra y te dará un corazón de carne y pondrá su espíritu dentro de ti, y tú no sabrás cómo será hasta que lo experimentas. Es cuando entras en el agua y después sales, serás una persona diferente. Y no quiero que tomes mi palabra, tome la palabra de Jesús. Porque Él dijo que así es para sus hijos. O pregunta a las personas aquí que han tomado esa decisión y pregúnteles si no es cierto. Dios nos hace nacer de nuevo cuando entramos en paz con Él. Déjeme leer un pasaje más que dice, ¿qué hace Dios? Y con eso iremos a la comunión y recordaremos la sangre de Cristo que hace posible que Dios nos puede hacer nacer de nuevo y ser diferentes. En 2 de Corintios 5, 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Si tú dices, es cierto, mis deseos no son buenos. Y lo bueno que hago es a la fuerza. Tú necesitas nacer de nuevo. Y tu próximo paso es llegar a Jesús y decir, quiero seguirte. Quiero bautizarme. Y cuando estás listo a tomar esa decisión, en cualquier momento me puedes llamar. O si estás aquí, me puedes decir, aquí estoy detrás con mi familia. Y en el mismo instante, mismo día, puedes nacer de nuevo. Si tú ya has tomado esa decisión y si tú como yo dices, muchas veces no siento los nuevos deseos, muchas veces los siento y no los sigo, te invito en ese tiempo que tomamos la Santa Cena y recordamos la muerte de Jesús, te invito que en los cantos que cantamos, que mientras que nosotros cantamos, que tú hagas una oración en tu corazón y que tú digas, Dios, dame tu espíritu. Lléname de tu espíritu, cambia mis deseos como tú has prometido que has hecho y que harás. Y Dios seguirá cambiando tus deseos porque eres su hijo, eres su hija. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Pues vamos a pasar un tiempo meditando y cantando. Dios Padre, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Ayúdanos a creer, Dios, que tú nos haces nuevo. Dios, en este momento te pido que tú hagas que la persona que está aquí hoy, que no ha tomado esta decisión, que no puede creer que tú le harás nuevo, te pido que tú le ayudes a creer esto y a tomar su decisión. Te pido, Dios, para la persona que hoy que ya es tu hijo, pero muchas veces ve el espejo y dice, yo no siento que soy nuevo. Ayúdale a creer que tú haces nuevo a tus hijos y a seguir los nuevos deseos que tú le has dado. Que tu palabra sea viva para nosotros hoy. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.